El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada la terapia asistida con animales en el tratamiento de enfermedades nos llevó a descubrir Perruneando. Esta semana nuestro programa gira en torno al arte y la ciencia. ¿Quieres saber por qué? Entonces no te lo pierdas. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. La segunda edición de Ciencia y Arte llena los centros cívicos de Zaragoza de numerosas actividades durante todo el mes de abril. En Clave de Ciencia, en Planos Paralelos, se adentra en estas jornadas y te cuenta qué tienen que ver magia y ciencia en Miscelánius y la utilidad de un ábaco en cerebro científico. Te llevamos el arte con la ciencia y viceversa allí donde estés. Para comenzar, repaso de la actualidad científica con Javier Alcaine y Sofía París.
El sábado 21 de abril, Etopía acoge el fin de Nanorevolución, con la colaboración del Instituto de Nanociencia de Aragón. Se trata de una jornada para dar a conocer más de cerca la nanociencia. Talleres, visitas guiadas y experimentos tendrán lugar y estarán dirigidos a todos los públicos.
Los visitantes podrán disfrutar de hasta 3 horas de actividades en torno a esta fascinante rama de la ciencia. La jornada comenzará a las 10 y terminará a la 1 del mediodía.
Gloria Cuenca, paleontóloga del Yuca, imparte en Colombia un curso monográfico sobre Atapuerca. El curso, dividido en 4 sesiones, constituye una importante aproximación de los estudiantes universitarios de la Universidad Javeriana Bogotá a la historia de España.
Cuenca es miembro del equipo de Atapuerca desde 1991. Lidera las líneas de investigación sobre paleobiología y la investigación de pequeños vertebrados en el yacimiento arqueológico burgalés.
Nuevos retos en la obtención de agua. Es el nombre de la tercera conferencia que tendrá lugar en la sala grados de la Facultad de Ciencias. Inmaculada Ortiz, catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Cantabria, hablará de la accesibilidad del agua para el consumo humano.
Crecimiento de la población, la industrialización, la contaminación de los recursos hídricos y el cambio climático son algunos de los aspectos sobre los que girará la conferencia.
Para los más curiosos llega Miscelánius con Alba Romero y Sofía París, quienes nos cuentan numerosas curiosidades de la magia más científica.
Miscelánius. ¿Es posible convertir el agua en coñac?
Frente a la leyenda en la que Jesucristo convertía el agua en vino, la ciencia sí es capaz de transformar agua en coñac. Este fenómeno se debe a una reacción química, conocida como reacción reloj, en la que se produce un cambio de coloración. Para que una reacción química se lleve a cabo, hay que tener en cuenta diferentes factores, como son la concentración de los reactivos, la temperatura o su velocidad. Algunas reacciones pueden tardar segundos, mientras que otras días. Nuestra reacción tarda unos 20 segundos en realizarse y con un resultado espectacular.
Mezclaremos en una copa cantidades iguales de una disolución de 0,6 gramos de iodato de potasio con 100 mililitros de agua, con otra de 0,3 gramos de hidrógeno sulfito de sodio con 0,06 gramos de almidón y 100 mililitros de agua. Al cabo de unos segundos se producirá un cambio brusco de incoloro a marrón oscuro. ¿El agua que desaparece?
Parece un truco de magia, pero la ciencia es el causante de este artefacto. Tenemos una jarra normal, transparente y con agua. Desde esa jarra añadimos a un jarrón, que ya no es transparente, una cierta cantidad de la misma. Tras unos segundos, volcamos el contenido de la jarra. Pero no cae nada de agua. ¿Por qué? Son los polímeros. En el interior del jarrón introducimos una pequeña cantidad de un polímero muy absorbente, llamado poliacrilato de sodio. De esa manera, cuando añadimos el agua, el polímero empieza a absorberla y a convertirla en un gel, expandiéndose por el fondo del jarrón y ejerciendo presión sobre las paredes, por lo que el gel se mantiene sujeto en el fondo y no cae.
Este mismo material es el que se emplea en pañales o compresas por su capacidad de retención de agua. El poliacrilato de sodio posee una cadena carbonatada extensamente ramificada, con grupos carboxilato de sodio. Al entrar en contacto con el agua, se desprenden los cationes de sodio, dejando los aniones carboxilato repeliéndose entre sí, por lo que el polímero pierde su estructura compleja, absorbiendo el agua y convirtiéndose en un gel, debido a su alta masa molecular. ¿Te imaginas dominar la gravedad?
Muchas veces hemos perdido el tapón de una botella y el líquido se ha derramado, pero gracias a un tapón virtual conseguiremos que no caiga ni una gota de agua de la botella, aunque ésta esté boca abajo. En una botella de plástico vacía hacemos un pequeño agujero en el lateral cerca de su fondo. Debemos cortar un círculo de plástico duro y transparente de un diámetro algo mayor que la boca de la botella. Con un dedo tapamos el agujero del fondo y con la otra mano llenamos la botella de agua. Disimuladamente debemos colocar el círculo de plástico tapando la botella de forma que, cuando pongamos la botella boca abajo, el agua no caerá. Los espectadores no verán el círculo de plástico porque es transparente y cae arrastrado por el agua.
Al tener la botella llena de agua y con el círculo de plástico ajustado a su boca, el agua no cae porque la fuerza ejercida por la presión atmosférica sujeta el tapón. Al dejar libre el pequeño agujero practicado en la botella, dejamos que entre aire en su interior y para buscar el equilibrio de presiones dentro y fuera de la botella, tienden a igualarse, por lo que el agua saldrá rápidamente.
La segunda edición de las Jornadas de Ciencia y Arte ha tenido lugar durante todo el mes de abril en numerosos centros cívicos de Zaragoza. Entre su gran oferta de actividades se encuentran espectáculos que mezclan magia y ciencia, como en Miscellaneous, o en las que se necesita un abaco chino para resolver más de una operación. En Planos Paralelos, Javier Alcaine y una servidora hablamos con una de las cinco organizadoras de este evento, Candelaria Palacián Campodarbe, quien pertenece al Centro Cívico de Santa Isabel.
Los centros cívicos Estación del Norte, Santa Isabel y Tío Jorge, así como el barrio rural de Móvera, en Zaragoza, han acogido talleres, exposiciones, cuentacuentos, espectáculos para todas las edades, conferencias y una fiesta steampunk con motivo de la segunda edición del ciclo de Ciencia y Arte.
Entre los objetivos de esta actividad figuran el promover la cultura científica entre la ciudadanía utilizando como vehículo las distintas manifestaciones artísticas, descubrir la ciencia en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y utilizarla para mejorar la calidad de vida.
También persigue atraer la atención de los ciudadanos hacia los espacios rurales a través de un acto de convivencia, ciencia y creatividad y crear un proyecto innovador dentro de la red de centros cívicos. Una de las integrantes del equipo de Organización de Ciencia y Arte nos cuenta cómo se inician estas jornadas.
Hace un par de años pues vimos un espectáculo de la chaminera que era sobre música, pero un poco todo lo que subyace en la música que tiene relación con pues las matemáticas que están detrás de la música, la física, la química, ¿vale? Nos pareció muy interesante y muy didáctico porque era una manera de decir, bueno, pero es que realmente el arte tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no?, en muchos aspectos. Y luego es una manera también que los científicos han encontrado de divulgar, ¿no?, a través del arte. Nos gustó la idea y ahí pues ya empezamos a sacar la primera edición, que fue el año pasado.
De sus numerosas actividades, dirigida a la neurociencia, en el Centro Cívico de Santa Isabel demostró cómo no solo es necesario cuidar el cuerpo humano, sino también nuestra mente.
La neurociencia son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a la conducta. Candelaria Palacín nos habla de la importancia de este taller.
La población cada vez se hace más mayor y llegamos a edades más avanzadas, con lo cual el tema de no solo mantener el cuerpo bien, sino también la mente bien, es muy importante. Claro, esto también tiene una base científica de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo se deteriora y cómo se puede también, de alguna manera, mantener en mejor estado más años.
La gala científico-artística, dirigida por el mago Gran Alexander, también se encuentra entre la programación, incluyendo una conferencia sobre la divulgación científica, a cargo de Fernando Gomollón, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de la Universidad de Zaragoza.
Además, monólogos científicos a cargo de Researchers, el grupo de investigadores monologuistas de la Universidad de Zaragoza, un musical científico con Marisa Aznar y David Angulo, talleres sobre magia y ciencia y microrelatos científicos completan esta edición. Numerosas actividades que han tenido una gran acogida por parte del público.
De los talleres, una cosa que nos ha llamado la atención es que, por ejemplo, el de LEDs y el de cromatografía estaban orientados para público infantil, ¿vale? Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que también había un público adulto que tenía interés en la actividad como usuario. Porque de alguna manera sí que en la gente hay un interés por saber, por conocer, ¿no? Por un poco tema de formación, ¿no?, a nivel personal, aunque solo sea de cosas muy básicas.
Ciencia y Arte utiliza la emoción y la creatividad que aportan las artes en general para poder explicar conceptos científicos de una manera lúdica y divertida.
En Cerebro Científico, Alba Romero y Sofía París nos cuentan qué es el ábaco y qué utilidad tiene científicamente este invento.
El Cerebro Científico.
El ábaco es considerado el instrumento de cálculo más antiguo y de mayor utilidad de todos los tiempos. El descubrimiento de esta herramienta fomentó los desarrollos comerciales de todos los lugares en los que se empleó, ya que era capaz de adaptarse de manera perfecta y sencilla a cualquier cálculo matemático.
Aunque el origen del ábaco no está claro, su creación se atribuye a China entre los años 2000 y 3000 a.C. Muchos años más tarde, concretamente en el siglo XIII, se estandarizó una mesa de ábaco en el mismo país y consistía en una mesa cubierta de paño en la que se dibujaban unas líneas con tinta. Y aunque hubo varios intentos por reemplazar esta mesa por un diseño más moderno, ninguno tuvo éxito.
Durante la dinastía Ming en China había un solo tipo de ábaco que estaba formado por una cuenta en la parte superior y cinco en la inferior. Sin embargo, tras la dinastía Qing, última dinastía imperial china, el ábaco pasó a contar con dos cuentas en la parte superior, siendo usado este modelo en la actualidad.
El ábaco se considera el precursor de la calculadora digital moderna. En Europa, después del siglo XVIII, este instrumento se vio reemplazado poco a poco por la aritmética basada en los números indio-árabes. Aún así, el ábaco todavía tiene mucha importancia y se sigue usando en Medio Oriente, Rusia, China, Japón y Corea.
El programa llega a su fin, científicos. Esperamos que os haya gustado. Volveremos la semana que viene con mucha más ciencia. No olvides pasarte por nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.